En Vivut Psicología, tu primera sesión gratis. Y este mes, 20% de descuento en tu tratamiento. Ven a conocernos a calle Hernani 64 o llámanos al 91-204-2434.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Bienvenidos a La Vida es Bella, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Quiero empezar así, dándoos las gracias por vuestro apoyo, porque me hace muchísima ilusión saber que estás ahí, del otro lado de este micrófono, porque me han hecho llegar comentarios y mensajes vuestros, de algunos de vosotros, y me hace muy feliz saber que a veces algo de lo que escucháis, pues os toca, os hace pensar, por lo menos, ¿no? Os hace deteneros un momentito. Que incluso a veces os ha dado alivio o alguien me ha comentado que le ha ayudado a mostrar quizás una salida, ¿no? Una ventanita de esperanza, algo por donde empezar. Y eso es lo más importante, porque este programa lo hacemos para eso, para ayudarnos, para acompañarnos y para hacer el camino juntos. Ya sabéis que la vida pues no es una línea recta, ni siquiera es una línea curva ni en ondas, que va. La vida es una línea con cambios muy bruscos, vaya, que tiene picos altísimos y luego tiene valles muy hondos y que a veces parecen muy oscuros. Y claro, tenemos que aprender a surfear en este mar, tenemos que darnos el espacio que necesitamos para respirar, tenemos que darnos el tiempo que necesitemos para coger fuerzas y sobre todo tenemos que aprender a dejarnos llevar a veces, porque pueden venir cosas muy buenas cuando hay cambios. Y sobre todo, y lo más importante, tenemos que aprender a querernos mucho a nosotros mismos. Y precisamente de todo eso nos viene a hablar hoy, como siempre, nuestra psicóloga Marisa Rodríguez de la Clínica Vivut y nuestra invitada especial de esta noche en La Vida es Bella, que es Irene Villa. ¿Qué os parece? ¿Empezamos? Vamos allá.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande, que luego te lo quita, te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigante. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Thank you. bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser.
Vamos a dar la bienvenida una noche más a nuestra querida psicóloga y directora de Aracnica Vivut. Hola, Marisa Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Minerva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo que estamos aprendiendo aquí contigo. Bueno. En serio, semana a semana. No, es que antes comentábamos que hay un montón de cositas que no te das cuenta hasta que las hablas y profundizas un poco más en ellas, que te tocan. Y quiero decirte que he recibido mensajes y comentarios de oyentes, de nuestra audiencia de La Vida es Bella, que me dicen, oye, pues este tema me ha interesado, este me ha gustado mucho cómo lo habéis tratado, esto me ha hecho pensar en... O sea, que de alguna manera, aunque sea una forma breve de tratarlos, porque son temas muy complicados, importantes, pues sí estamos tocando y llegando a mucho de nuestra audiencia y eso es muy bonito. Y para eso hacemos el programa. Este programa se hace para ayudar y para acompañar. Bueno, en este acompañamiento... El tema que vamos a tratar hoy, permitidme que os haga una pequeña presentación. España, maravilloso país en el que vivimos, es uno de los países más longevos del mundo. Antes discutíamos si era el séptimo, el octavo, ¿no? Porque hubo una época que éramos el segundo después de Japón, me parece que Japón, allí sí que viven. Sí. Creo que somos el octavo país más longevo del mundo. Y entre las ciudades más longevas de España, la primera y la segunda son de Madrid. La primera es Majadahonda, es decir, vivimos en una sociedad en la que cada vez llegamos a ser más ancianos, más mayores, y es una ambición maravillosa que podemos tener todos, ¿no? Poder vivir mucho tiempo. Pero claro, ¿cómo llegamos a los 100 años? Queremos llegar muy bien. Hay que llegar con salud, sin dolor, bien acompañado. Y esto que parece algo muy positivo, que lo es, no digo que no lo sea, está llevando a provocar cambios muy rápidos en otros aspectos sociales, pues como es la sanidad pública, en el ámbito laboral, la jubilación, los planes de pensiones, las residencias, se están creando paquetes vacacionales específicos ya para personas de determinada edad. Hay un mundo que tiene que ponerse las pilas rápido porque cada vez vivimos más y llegamos a más mayores mejor, pero no siempre es así. A partir de una edad, la mayoría necesitamos que nos cuiden. Y el tema de esta noche es precisamente ese. ¿Qué pasa con los cuidadores de las personas mayores? Con ese papá o esa mamá, ¿no? Que de repente se hace ya pues, muy mayor, necesita ayuda, y hay alguien de la familia que se hace cargo. Hoy hablamos del síndrome del cuidador. Quizás muchos de los que nos escucháis os suene bastante. Es algo que nos suele ocurrir a partir de los 50 años, más o menos, ¿verdad, Marisa?
Sí.
Que suele ser la edad. Y para entrar en materia, dinos, define, ¿cuál es el síndrome del cuidador?
Pues el síndrome del cuidador se refiere a aquellas personas que sufren desgaste físico, psicológico, de su salud en general, con el cuidado constante y continuado de un enfermo.
O sea, que lo están pasando mal.
Sí. Yo creo que un poco acompañando la primera parte de introducción que tú hacías, es verdad que vivimos cada vez más. Pero hay otro factor relevante que es que cada vez los núcleos familiares son más pequeños, son más reducidos.
Es verdad.
Entonces es una combinación que nos lleva a envejecer rodeados de poquita gente y con cuidados pues, muy necesarios, ¿no? El síndrome del cuidador es algo que yo creo que es todo el mundo que nos esté escuchando tendrá en su entorno o lo ha vivido y lo ha sufrido o está por venir o conoce a alguien que esté dentro de estas circunstancias. Y es un tema que se habla poco y que deberíamos de ser más conscientes de que está ahí, que es una realidad que está ahí, porque se puede ver desde dos vertientes, ¿no? Desde la vertiente del enfermo, de esa persona que llega a una edad avanzada y que requiere esos cuidados, y de la persona que tiene que hacerse cargo de ese cuidado.
Históricamente eran las mujeres, porque las mujeres antes no tenían... la mayoría estaban en casa y no tenían ocupaciones de trabajos por cuenta ajena, ¿no? Externos, aparte de las de llevar la familia, que ya es bastante. Y entonces habitualmente pues, era la mujer, la madre, la hija, la que se acababa encargando de la abuela o el abuelo y demás. Pero hoy en día las mujeres trabajan mucho, como dice a Shakira las mujeres facturan. Y entonces, bueno, tienes un trabajo de una jornada laboral completa fuera de tu casa, y luego tu familia, tus hijos, ¿verdad? Y de repente nos encontramos con esta otra situación. ¿Cuál es el perfil actualmente del cuidador?
El perfil del cuidador ha cambiado poco de esos tiempos atrás al día de hoy. Es decir, sigue siendo en su mayoría la mujer la que se encarga de el marido, el padre, la madre, aunque hay muchísimos hombres que ocupan este papel, no se puede generalizar ni decir que el 100% es así, pero en su mayoría son mujeres. Son mujeres que además, como tú bien indicas, cumplen diferentes roles dentro de la familia. El papel de esposa, el papel de madre de sus hijos y ahora pues la hija de sus padres a los que tienen que cuidar. Otras circunstancias pueden ser pues otro tipo de enfermedades, ¿no? Hijos con algún tipo de trastornos neurológicos que estén impedidos, sí. Puede ser también pues un accidente familiar, pero en este caso y enfocándonos en el tema del síndrome del cuidador, está muy extendido cuando se trata de cuidar a los progenitores y sobre todo son las hijas las que se hacen cargo.
Marisa, yo conozco muchas personas, es verdad que la mayoría son mujeres, pero también hay algún hombre, que están ahora mismo viviendo esta situación y que me dicen, pues estoy agotada. O agotado, porque tengo mi madre o mi padre así, que ya se le empieza a ir la cabeza, que no entiende, físicamente no es que esté, bueno, pues tiene los achaques normales de su edad, pero necesita atención continua, yo estoy agotada porque tengo hijos adolescentes, tengo mi trabajo, no me da la vida. Y no es una cuestión del esfuerzo físico, sino que tienen un desgaste porque enseguida se emocionan y enseguida si se abren un poco y te cuentan, descubres que lo están pasando muy mal. Claro, es un desgaste emocional tan tremendo, porque ocurre que muchas veces, y si no, bueno, ahora nos lo cuentas tú, pero en el caso del cuidado de los padres mayores, cuando empiezan a fallar la parte cognitiva y empiezan a tener problemas neuronales y demás, ya no digo que no te reconozcan, sino por los cambios de humor, cosas que van ocurriendo, ¿no? Que te hacen, que de repente miras a tu progenitor y dices, es mi padre, es mi madre, pero es que se ha convertido en una persona que ya no conozco y que me está haciendo la vida imposible. Vamos a meternos a hablar de cosas duras en serio. Allá, vamos a dar ese paso. Tú cuidas de una persona mayor que está enferma, pero está siendo casi, me debería decir, hasta maltratado a veces. ¿Puede ser?
Sí, yo creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Uno, desde el punto de vista de la persona que cuida, ¿cuáles son las variables que más influyen a la hora de que este proceso lo vivamos de una manera lo mejor posible y cuáles son los riesgos que nos pueden llevar a enfermar paralelamente con el enfermo, ¿no?
Claro, porque el cuidador se enferma.
Sí. Sí, sí. Como hablábamos antes, los diferentes roles, ¿no? Normalmente la persona lo vive en soledad, porque tú tienes a tu padre, tu madre en casa y tus hijos están viviendo su momento, tu marido demasiado hace con tener a tu suegro en casa y es algo que tú además tienes que ser el proveedor de la atención, del cuidado, de tu trabajo, ese ocupar diferentes roles dificulta mucho el que nos podamos cuidar.
¿Colapsas?
El empleo, tú tienes tu trabajo y tienes que sacar ahora 24 horas al día para cuidar de una persona, que ahora hablamos un poco de cuáles son las características de esa persona y cómo cambia. Necesitas normalmente son enfermedades que, como estamos hablando, esta longevidad duran años, ¿no? No es que tengas un mal año o tengas esto como asociado a X tiempo de tu vida, sino que son durante muchísimos años. El grado de conocimiento que tenga de lo que está pasándote a ti y que está pasándole a la persona, ¿no? Mientras más conoces de la enfermedad, ahí justo entra ese punto donde tú dices, cambia, ¿no? Evidentemente una persona, sobre todo si hablamos de temas neurológicos, es otra persona, es un desconocido.
Claro, porque esta disculpa que te interrumpa, está la persona que tienes que cuidar, porque es un paciente que está en cama, que tiene una enfermedad terminal, y bueno, ya es bastante complicado, ¿no?
Dificulta más.
Y luego está el paciente que igual no tiene ninguna enfermedad física así terminal, pero tiene una enfermedad neurológica y estamos hablando de demencia. Bueno, y a veces se juntan los dos, que ya es mucho más complicado. ¿Cuáles son los cambios? O sea, ¿cómo suele ser este paciente?
este paciente es otra persona. Es otra persona y, o sea, lo primero que tenemos que vivir es un proceso de luto, de duelo, de haber perdido a la persona que conocemos. Nosotros conocíamos a nuestro padre, a nuestra madre, de una determinada manera. Y en la mayoría de los casos, también evidentemente hay excepciones, no vamos a generalizar, pero la situación normal es que para nosotros nuestros padres sean la guía de nuestra vida, ¿no? Y entonces te tienes que despedir de esa persona porque esa persona ya no está, esa persona es otra nueva.
Uf, eso es muy difícil, Marisa.
Por eso hay que vivir ese luto, ¿no?
Tienes que mirar a tu padre o a tu madre y pensar...
Ya no está.
Claro, entonces, porque cuando hay enfermedades así neurológicas y lo que recibo y comentas, porque tengo esa edad y tengo muchos amigos y amigas de esta edad que comparten ese tipo de problemas y luego hablamos a veces y dices, ¿qué me dice tal? Es que, claro. Bueno, pues tienen estas confusiones, ¿no? Viven como en otra realidad que no, claro. Que no entiendes muy bien, entonces, claro, te maltratan, te hablan mal,
claro.
Desconfían y tú te enfadas o te duele. Porque estás mirando a tu padre o a tu madre hablándote así. Pero tú me estás diciendo que tienes que pensar que ya no son ellos.
Tienes que ser consciente, o sea, yo creo que la información es poder en todos los sentidos, en todo el ámbito de esta vida y en esto, pues mucho más. Tú cuando sabes cómo es ese deterioro cognitivo, porque la mayoría de los casos de síndrome de cuidador vienen relacionados con el Alzheimer, ¿no? Yo creo que hasta hay un día internacional del Alzheimer, porque ahí convergen todos los factores, los que describíamos antes de probabilidad de que tú sufras ese síndrome y los que tiene el enfermo, que suelen ser la falta de movilidad y la demencia, ¿no? O sea, ahí es donde tú entras a tener que hacer, decir, bueno, vamos a ver qué está pasando. Es un proceso doloroso, es un proceso duro, pero tenemos que ser conscientes y decir, esta persona ahora es otra persona. Sigue siendo mi madre, sigue siendo mi padre, pero es otra persona. Y tenemos que enfrentar esto con muchísimas herramientas, porque... sobre todo con información. Cuando uno sabe que la demencia pues tiene irritabilidad, tiene ansiedad, tiene pues esos maltratos, ¿no? Tú te quieres acercar y de repente te pegan, ¿no? Eso es un impacto brutal para un hijo. Tú no en lo último, la segunda, la tercera, la cuarta vez ya te lo esperas, pero la primera es... Pero más preocupante es cuando tú tienes ganas de pegarle a él. Es parte también del proceso y es parte de si no somos conscientes de qué proceso estamos atravesando, todo esto lo vivimos muchísimo peor.
Es que esto es un horror. ¿Cómo gestionas? Es decir, te estás dejando unos años muy importantes de tu vida porque son los años en los que tus hijos empiezan a volar, empiezas a tener un poco más de libertad en el rol de madre-padre, de cuidar niños.
Y ahora viene una etapa peor.
En el que se supone que podías empezar a dedicarte un poco más a ti, pero llega el momento de empezar a cuidar a tus padres. Bien, esto ya supone el sacrificio y el esfuerzo de tiempo, de emocional, de todo. Luego, estás viendo el deterioro de alguien que amas muchísimo, con lo cual se lleva un dolor que tienes que gestionar día a día, aparte del esfuerzo y demás. Pero encima luego recibes la ingratitud, el desagradecimiento, ¿no? Porque pues, no valoran lo que haces y te pueden maltratar. Y a todo esto, encima tienes que añadir después que tengas pensamientos negativos hacia esta persona que amas por lo que te está haciendo sufrir y entonces te sientes culpable por lo que te está pasando.
Sí, sí.
Entonces, ¿a dónde va el cuidador? Al pozo más hondo. Y más negro, porque ¿cómo gestionas todas estas cosas que te están pasando?
Es inevitable que pasemos por ahí, porque sobre todo cuando hablamos de estos temas hablamos de cuidadores informales, que son pues eso, la familia, ¿no? Entonces, por desgracia hay pocas ayudas si existe la ley de la dependencia, existen pues cosas puntuales, pero para la realidad que se vive no hay ayudas y es muy importante pedir ayudas al entorno, es muy importante sacar... Es un momento de egoísmo necesario, ¿no? Sacar tiempo para ti, para mantener parcelas de tu vida, porque si tú no te cuidas, es imposible que tú cuides de esta persona. Nosotros respondemos a los estímulos en función a cómo estemos. Si nosotros estamos calmados, estamos bien, estamos serenos, y esta padre, madre, que ya pues han dejado de ser quienes eran, te dice, te ataca, no quiere tomarse la medicación, no quiere... Si tú estás bien, vas a responder mejor. Si tú estás al borde del colapso, ahí es cuando tú vives frustrado, vives con ansiedad, vives preocupado, la reacción va a ser mucho peor. Entonces parece una obviedad, porque uno dice, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Cómo me cuido para cuidar? Pero hay que hacerlo. Yo creo que insisto mucho en el tema de la información, porque si tú sabes que dentro de del deterioro neurológico de tu ser querido, la agresividad, el no querer tomar la pastilla, el querer ese nerviosismo, ese todo eso forma parte del proceso, tú lo vas a asimilar, lo vas a llevar mejor y vas a decir, no me está pasando solo a mí, ¿no? Porque al final esto se vive como un castigo, es un sentimiento de doble cara, ¿no? Por un lado tú quieres dar lo mejor, quieres que sus últimos días sean de la mejor manera, te dejas...
No, y quieres que... No, vamos a ver, perdona, te interrumpa. Tú quieres que tenga lo mejor, pero además quieres que sea feliz.
Claro.
Porque haces todo este esfuerzo,
claro,
y le cuidas desde el amor y quieres que sea feliz. Pero esa tu persona querida, la que cuidas, no es feliz. Te lo demuestra día a día y encima, sí, ya no es que no se tome la pastilla, es que a lo mejor te dice cosas durísimas,
sí,
que es lo mismo que te esperas y entonces dices que... O sea,
hay casos muy graves que, por ejemplo, en la clínica tuvimos hace poco un caso de unos hijos que llevaban a su madre para intentar que esas áreas cognitivas que se van perdiendo se conserven más tiempo y sobre todo también para aprender ellos a gestionar el trabajo con esta madre que estaba en inicio de Alzheimer, ¿no? Y entonces detectaron todo porque... ella un día que le llamaba le decía, no, es que pasa, está roto esto, bueno, pues un día fueron a verla y lo que se encontraron fue algo devastador, ¿no? O sea, ya la madre no era la madre, la casa no estaba, ella estaba pues con hábitos de higiene y de cuidados precarios. Entonces, al final, como te decía, es importantísima la información y saber que primero tenemos que cuidarnos, tenemos que descansar, pero buscar apoyo de quien sea y de donde sea. Y luego reforzarnos muchísimo pues con talleres, asociaciones.
No somos superhéroes, ¿verdad?
No, para
es
nada.
Es normal llorar, estar cansado, sentir que no puedes más, sentirte culpable, volver al inicio. Y todo esto es normal, ¿no?
Es algo que no podemos obviar, ni traspasar, ni delegar a nadie, pero o nos cuidamos nosotros o difícilmente va a ser un proceso que podamos sobrellevar porque los efectos que se producen son devastadores. Tú quieres darle de comer a él antes de comer tú, mal comes, ya vienen problemas digestivos, vienen problemas emocionales, vienen problemas de todo tipo y todo te va sobrepasando, con lo cual cada vez pesa más la situación que estás viviendo. No es sencillo, no es fácil, pero lo que sí encarecidamente pues recomendamos es dedicarse uno mismo pues un tiempito para cuidarse, para estar bien. Y buscar ayuda a través de centros de salud, a través de familiares, de amigos, de vecinos. No pasa nada por decir no puedo más y esta situación me sobrepasa. El cariño es el mismo al familiar, el cariño y el cuidado va a ser el mismo, pero tenemos que compartir lo que nos está pasando y buscar información y ayuda para distinguir, para que no se nos genere esa ansiedad de si pasa esto, cómo voy a reaccionar, qué tengo que hacer, esto es normal o esto no es normal. Nosotros tenemos que estar preparados y hay pues muchísimos medios a día de hoy, desde una simple lectura en internet que nos pueda decir características que tiene un enfermo con enfermedad de Alzheimer, evolución.
Porque tú has insistido mucho, bueno, por supuesto decimos pide ayuda, habla con todo el mundo, di lo que te pasa, no te lo comas tú solo. Ideal, hombre, si puedes hacer terapia, ir a que te traten a ti.
Sí.
Emocionalmente eso sería lo mejor porque el desgaste es devastador. Físico y emocional y psicológico, por supuesto, pero has insistido mucho en el tema de la información, me voy a quedar con eso, porque es importante que el cuidador entienda perfectamente el proceso de esa enfermedad,
sí,
y cuáles son los síntomas y la evolución que va a tener, porque es verdad que muchas veces pensamos que es esa persona todavía la misma que hemos conocido, la que nos trata así, y no.
Entonces, claro.
Conocer, tener mucha información sobre el proceso que está viviendo tu ser querido.
Sí.
Y luego a partir de ahí, paso dos, cuidarte.
Eso es.
Bueno, os voy a terminar dándote las gracias. De verdad que es un tema delicado y difícil de abordar. Da pena tener que hacerlo así tan rápido, pero bueno, el tiempo apremia, es lo que tiene la radio. Pero bueno, yo creo que ha sido un buen inicio. Hemos abierto una puertecita para que quien nos esté escuchando, si le está pasando algo similar, se encuentra en esta situación, entienda que no está solo. El objetivo principal de este programa es acompañar y sobre todo, bueno, ya como ambición, quizás demasiado ambicioso, ayudar. Me encantaría pensar que estamos ayudando a que alguien de repente piense, oye, pues a lo mejor hay mucha gente que me entiende, ¿no? No estoy solo en este proceso y sí me pueden ayudar y a lo mejor el camino es este, ¿no? Y esa pequeña pista se está dando hoy aquí en esta charla, ojalá sea así. Lo que decimos siempre al acabar el programa es cuídate, cuídate, cuídate. Cuídate mucho, cuídate mucho. Buenas noches, gracias.
Buenas, buenas noches. Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno, no habrá manera, ni rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, ni rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, oh.
La música tiene el poder o la magia de hacernos viajar emocionalmente a otros sitios, a veces de nuestro pasado o a veces a estados emocionales distintos. Por eso la música es tan importante para mí también en este programa y espero que la disfrutéis. Hemos empezado escuchando a Dani Martín con Qué bonita es la vida y esta que acabáis de oír se llama Hasta la raíz y la interpreta Natalia Lafourcade. Aún nos queda otro tema o un par de temas más que espero que os guste mucho ya de sorpresa para el final del programa. Quiero recordaros el número de teléfono por si os apetece escribirme, mandarme un mensaje de voz. Yo os prometo que lo voy a escuchar y que os voy a contestar. Tomad nota, el teléfono es el 66 78 78 087 y la dirección de correo lavidaesbella@ondamadrid.es. Vamos a hacer una paradita, volvemos enseguida en nada, en 30 segundos, y a la vuelta os espero con Irene Villa. Hasta ahora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Hoy me he levantado muy tempranito. Estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza. Ay, ay, ay. De que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi padre.
Hoy es una noche especial porque nuestra siguiente invitada está que no para y ha encontrado un huequecito. Ahora os cuento por qué está que no para. Pero una de las cosas que más me gustan de ella, que me gusta todo, es que le he dicho, dime qué canción te apetece escuchar para empezar tu entrevista. Y me ha dicho, sin dudarlo, hoy todo va a salir bien. Hola, Irene Villa.
Muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Es que el arrebato a mí me pone las pilas. O sea, cualquier canción de él, de Javi, me encanta. Y además esa, que hoy me levanta muy tempranito y que tengo buenas energías, que suben por mis piernas. Es que es alucinante, porque es así. Yo creo que la vida hay que levantarse con esa canción para que todo te salga bien.
¿Tú te has levantado esta mañana y has dicho, hoy todo va a salirme bien?
Pues me lo digo muchas veces, sí. Y además me pongo a hacer cosas que me hacen sentirme bien, porque no siempre te levantas bien, con una sonrisa, pero enseguida digo, venga, una música que me motive, unos estiramientos, un poco de pilates, venga, la colchoneta, aunque no me apetezca, y ya te cambia la energía, y ya lo afrontas de otra forma.
Mira, te voy a preguntar sobre eso, porque claro, la gente que nos escucha a estas horas, un viernes, evidentemente no está ni tomando copas, ni bailando, sino que está probablemente en el coche, o esté solo en casa, o paseando al perro, y de repente le apetezca escuchar, pues eso, una conversación un poco más íntima, esa magia que te da la noche, ¿no? Y estas horas, y porque algo les toca. Hablamos de muchas cosas, hablamos de bienestar emocional y de estar bien con nosotros mismos, que es lo más difícil. La mayoría de las personas dicen que vivimos vidas que no queremos vivir, pero ahí vamos tirando, ¿no? De la mochila y del carro. Entonces, tú, como ese ejemplo tan inspirador que eres para todos, danos una pista, a ver, ¿cuál es la receta, Irene, para levantarte cada día y decir, yo puedo, yo esto lo supero?
Es que el bienestar emocional creo que debe ser el objetivo y el foco para todo ser humano, porque al final yo lo aprendí desde bien pequeña, estamos aquí para ser felices. Mi madre decía, hija, esto que nos ha pasado tiene que todavía reafirmarte en el gran regalo que es la vida, que casi la perdemos y que tenemos que vivir agradecidas. Y yo creo que la clave es esa, la gratitud. El vivir agradeciendo es incompatible con las malas emociones, con los malos pensamientos, y el bienestar emocional, de verdad, que asignatura más necesaria, obligatoria. Y hay personas que se pierden por otras ambiciones, otros objetivos. No, perdona, lo importante es que tú estés bien y todo lo demás viene después, porque además cuando uno se siente bien, pues al final la vida te sonríe también, porque mucho del espejo de la vida, ¿no? Mucho de lo que tú ves fuera es lo que tienes dentro. Entonces, si tú te levantas, como estamos diciendo, con una sonrisa, con una energía alta, positiva, de alegría, pues es cuando ocurren milagros.
Irene, pero es que eso es muy fácil decirlo. Yo, a ver, que yo soy positiva y estoy de tu lado, ¿eh? Conste que estoy de tu lado. Pero tengo que decir que
hay veces
que no, que te levantas y dices, Dios mío, otro día no quiero, quiero morirme en la cama. O sea, no morirme, pero quiero quedarme en la cama tapada todo el día y desaparecer. Que pones los pies en el suelo y tu cuerpo pesa 10 veces más que otro día cualquiera y te cuesta moverte hasta el cuarto de baño. Porque lo que tienes por delante en tu vida ese día no es que no te apetezca, es que te hace infeliz y no quieres vivirlo. A lo mejor por cuestiones reales, por cosas concretas y tangibles, o a lo mejor porque tú estás gestionando mal tus emociones, estás mal. Entonces, ¿tú naciste así o las circunstancias te hicieron así? Porque para afrontar la vida de esta manera hay que tener ya de base una forma de ser, ¿no? Y de pensar, una energía muy concreta.
Es verdad que he sido siempre muy positiva. De hecho, mi madre decía, es que hija, tú venías siempre del cole, hoy ha sido el día más feliz de mi vida. Y me sigue pasando, ¿eh? A mis 44 sigo diciendo, hoy ha sido el día más feliz. Bueno, pues de eso se trata, de no lo que te pasa, sino cómo interpretas eso que te pasa. Pues trata de poner este filtro de bonito, de alegría, de cosas importantes, porque al final la vida es que es como tú te la tomes. Y si no te gusta lo que ves, tienes dos opciones: o cambiar la forma en la que lo miras, porque es algo que no se puede cambiar, adaptándote a lo que hay, o cambiándolo. Por ejemplo, acabas de decir, una vida infeliz. Bueno, pues es que somos responsables de nuestra vida. Si no nos gusta, tenemos que mover ficha. Yo pienso que las emociones negativas, la tristeza, pues la ansiedad, el estrés, todo esto nos está avisando y nos está dando una señal de que por ahí no. O sea, que algo tienes que cambiar. Yo en mi libro sobre todo hablo del brillo en los ojos. Para mí esto fue un detonante imprescindible. Si no te brillan los ojos, algo tienes que cambiar en tu vida. Ese es como el síntoma. Porque a mí una vez una amiga me dijo, hija, Irene, ¿no te brillan los ojos? Dije, ostras, pues algo tengo que cambiar. Fue el año 2018, un año que se acumularon muchas cosas. Perdí mi cuarto embarazo, después, bueno, pues una crisis matrimonial, bueno. Fue un año, la verdad, muy desastroso. Luego murió una amiga por un cáncer. En fin, pues ¿cómo te van a brillar los ojos en ese momento?
Claro.
Pues tienes que cambiar algo, tienes que dar un paso adelante. La vida es de los valientes. Y aunque a veces digamos, voy a romper mi vida en dos, pues la rompes. Porque deja que se rompa y ya nos reconstruiremos desde una base más sana y más sólida. Lo que no podemos es seguir con una toxicidad y con algo que no nos suma, sino nos resta, nos quita energía y nos hace, como tú bien dices, que no te apetezca ni salir de tu cama.
Pero tú lo has dicho, la vida es de valientes, o vivirla como debemos es de valientes. Y claro, uno viene, tú has tenido una infancia y tienes una madre maravillosa, y ya eras una niña súper feliz y fuerte, has nacido con esos genes.
Eso ayuda.
Pero hay personas que por circunstancias X, ajenas a ellos, pues su infancia, su entorno no ha sido el más favorable. Y ya vas, yo siempre digo que uno nace perfecto, nace siendo una bolita de amor, y luego tu entorno desde muy pequeñito te va mutilando, ¿no? Y te va quitando trozos de, ahora deja de sonreír, ahora no te mires al espejo que no eres tan bonita, que te lo han dicho, ahora cállate, que molestas. Ahora y de repente nos convertimos en adolescentes gruñones y en adultos con un montón de problemas y de inseguridades que vamos trasladando a todas partes. Pero a ver, Irene, dame un truco para pequeños gestos y cosas que puedes hacer que aunque parezca que son una tontería, tú crees que te van ayudando a cambiar un poco.
Pues mira, hay una frase que me encanta, dice, ¿qué tomas para ser feliz? Decisiones. En la vida hay que tomar decisiones valientes y hay que, bueno, dar un paso adelante, un golpe en la mesa o decir, aquí estoy yo y, bueno, me voy a valorar, me voy a escuchar, voy a vivir conectado a mi esencia, que muchas veces el perdernos por la vida es porque no sabemos quiénes somos o no sabemos cuál es nuestra esencia o nos la acallan, nos la silencian o nosotros mismos porque esas creencias limitantes desde pequeños. Es verdad que no todo el mundo tiene esa madre como la mía, que es verdad que todo el mundo me dice déjame un poco a tu madre que es que me da unos ánimos, a ella le falta un brazo y una pierna, tiene 72 años y es la mujer más feliz, enérgica y vital que yo conozco y así sigue la vida, o sea, sigue siendo así, cada vez lo es más. Y digo, bueno, pues la clave está en eso, en ser práctico, porque ella es una mujer súper práctica. Bueno, me acuerdo aquel año horribilis, que yo decía, jo, es que no he dormido por esto. ¿De verdad que no has dormido por eso? O sea, ella te lo dice y tú dices, ostras, pero es verdad. O sea, es como el pragmatismo, el mirar a la verdad a los ojos y el tomar decisiones, aunque nos duela, aunque nos muramos de miedo, hazlo con miedo, porque esa decisión te va a salvar de una vida anodina, triste o que no te apetezca vivir. Pero hay que atravesar ese miedo y ese túnel del dolor con valentía y de verdad que luego sale el sol.
Irene, el 17 de octubre, o sea, hace nada un par de semanas, se cumplían 32 años desde aquel atentado. Tú dices que es tu aniversario, que mamá y tú habéis vuelto a nacer.
Lo celebramos.
¿Has pasado mucho miedo?
Pues mira,
desde entonces.
El miedo ha venido después con las situaciones, con momentos, pero yo desde que sobreviví dije, ¿pero a qué le voy a tener miedo? Si ya tengo, estoy bendecida, esto, estoy aquí de milagro, esto es un regalo, que por eso mucha gente vive así, cuando has sobrevivido a un cáncer o a un accidente, o con mis compañeros de la fundación también, que acabamos de hacer el Camino de Santiago, nos vamos a esquiar, nos vamos a montar en bici, en parapente, hacemos de todo, y todos viven sin miedo por eso, porque han sobrevivido a algo fuerte. Digo, bueno, que no te haga falta un atentado, un cáncer o algo así, para vivir sin miedo, que es la mejor forma de vivir. O sea, hagamos las cosas que tengamos que hacer sin miedo, si es que al final el miedo es nuestra barrera, es eso que te paraliza y es eso que no te deja vivir intensamente.
Tú me decías antes que seamos responsables de nuestros actos. Claro, no podemos ser responsables de lo que nos viene de fuera, de que una persona nos trate mal, de que alguien nos desengañe, de que un trabajo sea frustrante, de que no. Pero sí somos responsables de cómo gestionamos esa emoción y qué hacemos con ella. Me gusta mucho una frase budista que dice: no puedo alfombrar el mundo, pero me puedo poner unas zapatillas, ¿no? Pues irlo sí, pisando como yo quiera.
Efectivamente, o romper esa relación, romper ese trabajo o abandonar, y no pasa nada. Si luego la vida siempre nos da otra oportunidad, lo que pasa que tú tienes que dar ese primer paso con una valentía tremenda y agarrando todos tus miedos, pero de pronto te das cuenta que el universo te premia. Premia a los valientes. Yo estoy convencida, porque a mí me ha premiado por dar pasos que en principio no tendría por qué haber dado, y sin embargo, mira, pues adelante. Tampoco se trata de ser una intrépida por la vida, pero sí de hacer cosas por lo que va conectado con nuestra esencia. Creo que eso es muy importante.
Oye, Irene, ¿tú has tenido que hacer terapia?
Pues bueno, hice la típica antes de romper un matrimonio, que suena fatal. Yo siempre digo que esto no es que se haya roto, es que simplemente, bueno, se finaliza. Pero sí que hicimos terapia de pareja. Me ayudó muchísimo, fíjate, esa terapia. Me ayudó un montón, a todos los niveles. Que luego desembocó, no tiene por qué desembocar en reparar ese matrimonio. A veces desemboca en un divorcio.
Es muy importante saber poner fin. Es decir, un amor tiene que ser bonito y una despedida tiene que ser bonita. Porque se ha construido algo durante mucho tiempo con amor, en el que tú creías. Otra cosa es que luego las circunstancias, la vida, tu evolución personal o cualquier cosa ha llevado a terminarlo, pero merecemos un final bonito, ¿no?
Siempre. Además, siempre que hagas todo con amor, generosidad, comprensión, vas a
respeto.
Cerrar esa etapa, y mucho respeto. Por supuesto, sí. Sobre todo, que es que además nosotros decíamos, es que tenemos tres hijos, es que lo importante son ellos. Y así la verdad que fue todo mucho más fácil. Cuando pones la energía donde hay que ponerla, en que tus hijos estén bien, pues al final todos estamos bien.
Oye, pero tú eres psicóloga.
Sí, también. Lo que pasa es que no he ejercido.
Ya.
Bueno, ayudo a mucha gente porque siempre me escriben y me cuentan. Después de una charla siempre viene alguien y me cuenta unas historias tan dramáticas que digo, si es que la mía no es nada al lado de lo que me cuenta la gente. Al final, a abusos, falta de amor. Eso sí que realmente es un dolor de victimismo total que yo nunca he sentido. Pero también ahí tienes que hacer una carta de perdón, porque eso es lo que te va a liberar y a reconstruir tus pedazos. Perdonar a quien te ha roto, quien te ha destrozado la vida, creo que es el único camino. Todos tenemos algo que limar y todos tenemos toxicidad, todos, absolutamente todos, hasta la persona que más alardee de esto. Por ejemplo, puede ser mi caso, que yo he ayudado a mucha gente a ser feliz. Yo también he necesitado, pues, limar, intentar ser más asertiva, que yo soy muy de lo que los demás quieran. Por eso hablo tanto de conectar con tu esencia, porque yo he sido muy de complaciente con los demás, ¿no? Y siempre volcada en los demás, que eso está muy bien, pero también te tienes que alimentar tú y te tienes que ayudar a ti. También soy muy autoexigente, que eso no ayuda a nada. Eso te crea una ansiedad y un estrés antes de una conferencia, antes de un trabajo. Nunca estás satisfecha porque siempre sabes que lo podías haber hecho mejor. En fin, eso te ayuda también una terapia. Todas estas cosas que son, bueno, propias del ser humano. cuando nos agobiamos, cuando gritamos a nuestros hijos, ¿a quién no le ha pasado? Pues esto también se puede tratar en una terapia y nos ayuda, bueno, a tener una mejor convivencia y vivir pues mejor.
¿A ti no te ha pasado que la maternidad te ha enseñado a ser mejor persona?
A mí me ha dado todo la maternidad.
Porque me pasa que a veces tengo... Claro, soy humana, llegas a casa destrozada, por lo que sea, da igual. Y yo lo noto, entonces, pobrecito, les he dado una contestación o un tono en mi voz que no se merecían ni de lejos, y luego me he ido hecha una mierda a mi habitación y he llorado porque los he tratado fatal y tal. Ahora he aprendido. O sea, son mayores, ¿no? Pero entro por la puerta y digo, estoy fatal. He tenido un día muy malo, no quiero hablar de ello. Por lo tanto, cuidado porque puedo no contestarte bien.
La
no
puedo
tiene
liar.
Nada que ver contigo, pero es que de verdad que me siento muy mal. Preferiría que, o sea, soy invisible, hasta mañana. Voy poniendo la tirita antes.
A
me han
me
enseñado,
pasado.
A ti también.
A mí me ha pasado de pedir perdón a mis hijos. Digo, sí. Ay, perdón, que se me ha ido, que de verdad que no quería reaccionar así. ¿Ves lo que te digo? Que es que todos, de repente, pues lo que tú dices, un mal día o que te saturan, que yo tengo 3 terremotos, entonces llega un momento que te saturan y el grito, que no hay que gritar, pero al final te sale y a lo mejor tal, y entonces luego, ay, perdón, creo que me he pasado, no sé qué, nunca está de más, es que yo también, pues, y luego además ellos son súper empáticos, porque como vivir tan conectado con
y
tus emociones...
Y somos incondicional hacia nosotros, bueno, como nuestro y hacia ellos, claro, pero...
Pero les ayuda mucho que sepan que las madres que creen que somos heroínas, que no nos pasa nunca nada, pues sepan que somos humanas y que también lloramos, que también nos equivocamos, que también metemos la pata, pero pedimos perdón.
A mí me parece que es muy importante que tienes una imagen de madre todopoderosa, enfermera, pontiritas, cocinera, manana, pero eres una persona y una mujer antes de haber sido madre y sigue siendo todo eso. Entonces a mí me parece muy importante que mis hijos conozcan lo imperfecta que soy, a lo que aspiro como mujer, no como madre, a lo que aspiro como profesional, no como madre. Es decir, que yo tengo una vida en la que ocurren muchas cosas, en las que ellos aportan, pero no son todo. Yo puedo tener infelicidad por otros motivos. Y que vean a la persona, ya ahora que son más adultos, a la adulta que yo soy realmente, y me conozcan como persona, no solamente como madre.
A mí eso me encanta y me vuelve loca, sobre todo también la parte deportiva, que me admiran en eso como si fuera
bueno,
yo.
Bueno, te admiro yo, mamá, te admiramos todos. Es que...
Pero yo alucino cuando vienen las carreras. Encima, la última carrera me llevé la medalla de plata además y ellos... Bueno, es que tú, mamá, como eres tan fuerte, como haces tantos deportes, como puedes... Yo, claro, a mí se me cae la baba, porque que te vean así, no solamente como madre, que te vean como, o como trabajadora, ahora de repente, pues también pues, sale alguna cosa de algún trabajo, de una conferencia, un cartel que han puesto enorme en Murcia, en una... ¡Hala, mamá, que te han puesto ahí y tal! Bueno, pues me hace mucha ilusión que vean de esas facetas también y que te admiren por
que
tu
te
trabajo.
Admiren es lo más bonito en cualquier relación. Has hecho tantas cosas interesantes... Bueno, yo no voy a sacar un titular, me quedo con todo, pero para terminar, hay una cosita que me hizo clic de todo lo que dijiste, pues claro, tiene que ver con mi historia personal, es la de perdonarse a uno mismo.
Eso es fundamental.
Y me voy a quedar con eso, Irene, para terminar, porque es verdad que cuando terminas una relación o una experiencia, una decisión X en tu vida la que haya sido, y al final ha salido mal, está bien perdonar a quien te hizo daño si ocurrió y lo que tú quieras, pero perdonarte a ti mismo... Y decir, bueno, lo hice porque en ese momento creía que es lo que tenía que hacer, lo hice desde el amor, lo hice desde el convencimiento, me equivoqué, me perdono. Y no es mirar y pensar todo lo que he hecho mal, sino cómo voy a hacerlo bien a partir de ahora. No es lo que ha pasado, sino mañana.
Es importantísimo incluso escribirlo de puño y letra, una carta a tu yo de ese momento, de comprensión y cariño por cómo actuaste de aquella forma y perdonándote. Es que todo lo que al final el mayor enemigo lo llevamos dentro, es nuestra mente que critica, boicotea, se pone en lo peor, dramatiza y que no perdona, que no nos perdona, que nos juzga como nadie nos juzgaría, así que fuera esos juicios y amémonos, vamos, por todo lo alto que somos, esenciales, importantes, y tenemos que brillar, que hemos venido aquí a eso, a ser felices y a brillar.
Has dicho eso de escribirnos una carta y se me ha metido algo en el ojo, Irene.
Pues hazlo. Yo creo que todos tenemos que hacerlo.
Me quedo con eso, me has tocado. Muchas gracias. Muchas Qué gracias bonito hablar contigo siempre. Felicidades.
Igualmente.
Porque la vida hay que celebrarla y tú la celebras cada día.
Cada día.
Y por eso nos encanta estar contigo, porque me quiero llevar mucha de esa energía bonita que tienes.
Es que la vida es bella.
La vida es bella. Gracias, Irene. Buenas noches.
Bien.
Y hasta aquí hemos llegado en nuestro cuarto programa de La Vida es Bella, el último de este mes de octubre. Espero que os haya gustado. Oye, os propongo una cosa. ¿Qué os parece si aceptamos el reto que nos propone Irene Villa? Venga, que nos ha puesto deberes para esta semana. Yo lo voy a aceptar, a ver qué hacéis vosotros. Os propongo que nos escribamos una carta a nosotros mismos. Una carta al yo de hace pues 20 o 30 años, lo que queráis. Y no sé, pues nos contamos en esa carta lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, lo bien que lo estamos haciendo. Aprovechamos para darnos las gracias, para felicitarnos y para reconocer nuestros logros y ver hasta dónde hemos llegado. Y también pues para darnos cariño, para darnos permiso para brillar y para reconocer el valor de nuestra vida. ¿Qué os parece si hacemos algo así? Ya sabéis que el mantra de este programa siempre es, y me gusta acabarlo siempre diciendo, que hoy empezamos el primer día del resto de nuestra vida. Es decir, que el resto de nuestra vida, de tu vida, empieza en este minuto. Así que tenemos que hacerlo bien. Quiero recordarte el teléfono, ya para terminar nada más. Si te apetece mandarme un WhatsApp o un mensaje de voz, lo escucharé encantada y te contestaré, por supuesto. Mira, es el 66787087. También tenemos una dirección de correo, un mail, que es lavidasbella@ondamadrid.es. Y ya con esto, ya, llegando a la medianoche, os dejo. Os recuerdo que os espero el próximo viernes y os digo lo de siempre, sé muy feliz o inténtalo, cuídate mucho, sé valiente y quiérete, sobre todo quiérete muchísimo. Buenas noches.
Más que fuiste mía, ahora qué hacemos, si esto va en serio. Hago todo para que tú sonrías, esas cosas no parecen mías, no sé qué es esto, pero me presto.
Si el amor solamente pasa una vez en la vida, tranqui que yo puedo pasar otra vez, a ver si me miran.
Y ya lo sé, sus ojitos no saben mentir, esa carita no sabe mentir. Solo y te voy a decir
que si te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé.
Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa. Dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida.
Que tatúes en toda tu piel y que el oído me diga soy tuyo, bebé.
¿Por qué tú eres el bien de lo malo? Porque Rivera no es el mismo sin sufrida calo. Pero sentí mi vida, yo la regalo. Así que sabes que tú me traes un poco loco, como Miguel en la película de Coco, cantando una bachata medio ronca, preguntándome si de casualidad me quieres. Como yo te quiero, solo una pregunta, yo te quiero hacer.
Lo que tú querías, una bachatita bien pegadita.
Suelta la husky, Luis Andrea.
Llora, guitarra, llora.
Que si te vas acostumbrando.
¿Qué vas a hacer?
En Vivut tienes tu primera sesión gratis y terapia desde 39 euros. Ven a vernos a la calle Hernani 64 o llama al 91-204-2434.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.